Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión presentamos la exposición bíblica basada en varias citas, titulada Liderazgo, celebrada el 21 de mayo del 2004 por el predicador Jeff Wisner.
Muy buenos días, estoy muy contento de estar aquí. Estoy practicando mi español. Necesito también empezar a aprender la Biblia en español. Quiero compartir con ustedes desde el principio. Estamos muy agradecidos de estar aquí con ustedes. Nosotros sentimos la apertura y la comunión de ustedes. Es un gran privilegio para nosotros. Muchas gracias. Queremos abrir nuestros corazones a ustedes en esta mañana. Y ustedes nos han dado la libertad para hacer esto. Hemos estado hablando de la importancia de la familia. Tiene un gran impacto en la iglesia. Tiene un gran impacto en la nación. Y todo esto depende de cómo la familia vive. Es el fundamento sólido. Y claro que la iglesia es una expresión de eso. La iglesia de Dios en muchos conceptos es una familia. Somos parte de una familia, gracias a Dios. Yo quiero en esta mañana leer un salmo que nos da el cuadro maravilloso de lo que es una familia. El Salmo 128, Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En el versículo 4 dice lo siguiente: He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y habla del impacto que eso tiene con sus hijos y con los hijos de sus hijos. Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de reverencia, honor, entendiendo su majestad, que Él es muy grande y que Él es valioso de ser alabado y digno de que nosotros estemos en obediencia a Él. Por lo tanto, no es suficiente nada más tener al Señor intelectualmente en tu mente. Tiene que ser dentro del corazón. Entregar nuestra vida totalmente a Él. El desear, el anhelar, obedecerlo a Él en todo lo que hagamos. Y eso también tiene que ver con educar a nuestros hijos adecuadamente. Cuando yo hablo de obediencia y de los niños, quiere decir que nosotros debemos de educar a nuestros hijos de tal manera que ellos entiendan obediencia. Y en el proceso de hacer todo eso, nosotros también aprendemos obediencia. Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y luego después se describe cómo el padre y la madre están en todo esto. 8 y 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El momento más importante para expresar este temor a Dios es a través de la obediencia. A través de todo el libro de Proverbios habla de la importancia de entrenar bien. Proverbios capítulo 22, el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El mismo 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Capítulo 23:13-14. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y bueno, algunos de estos pasajes parecen ser muy, muy pesados, muy fuertes. Pero en el corazón de todo esto, lo que están describiendo es entrenamiento para que ellos aprendan obediencia. Y viendo en el Nuevo Testamento también, en Efesios capítulo 6, del 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí en este pasaje habla de la gran bendición de la obediencia. Para los niños, basado en uno de los 10 mandamientos, un mandamiento con bendición. Pero también habla de los padres, de cómo ellos deben de conducirse con sus hijos y no provocarlos a ira y a desilusiones de una manera equivocada. Por lo que está describiendo aquí es sabiduría para que tú eduques bien a tus hijos. Y una de las cosas más difíciles es el hacerlo bien. ¿Cómo podemos hacer esto bien? ¿Cómo podemos hacerlo sabiendo nuestras propias debilidades? Muchas de las cosas que nosotros mismos no hemos podido hacer bien. Este es el tema. Una de las cosas vitales que nosotros tenemos entre nosotros mismos es que nuestra relación personal con Dios es esencial. Nuestra unión con Él, nuestra adoración, nuestro amor con Él. El saber que Él nos va a dar fuerza en medio de todo esto. Y que si nosotros fallamos en algunas cosas, Dios nos va a motivar y nos va a hacer que recibamos entrenamiento. Y va a proteger a nuestros hijos a pesar de los errores que cometamos. Dios es un gran Dios. Eso es verdad. Número 2. Nuestra devoción del uno al otro, hombre y mujer. Nuestro amor por uno al otro. Y yo espero que esto sí se esté escuchando bien. Entre más fuerte es la unión entre tú y tu mujer, esposo y mujer, es un maravilloso paraguas de protección. Y te da la oportunidad de estar juntos de la manera que Dios quiere que tú eduques a tus hijos. Porque la responsabilidad se te ha dado a ti, se te ha conferido a ti como esposo y como mujer. Y yo puedo motivarte mucho, pero la responsabilidad realmente es tuya. Y todo esto a lo mejor tiene diferentes valores. Mi madre decía, viva la diferencia. Todos somos diferentes. Nuestros hijos son diferentes. Nuestras familias son diferentes. Pero los principios son los mismos. Y a veces se van a expresar de una manera diferente. Por lo tanto, no venimos a decirte a ti reglas las que tú tienes que hacer. Sino que venimos más bien a comunicarte a ti nuestras vidas, lo que pasa en nuestras vidas y nuestro amor al Señor. Y que Dios nos ha bendecido mucho en nuestra familia. Y yo sé que Él también te está bendiciendo a ti. Y queremos hablar un poco de nuestra historia. Queremos compartir con ustedes nuestra historia. Quiero compartir con ustedes nuestro fondo. Nosotros fuimos educados en muy diferentes familias. Yo vine de una familia en donde mi padre era un doctor. Mi madre estaba muy bien educada. Ellos eran muchos muy relajados, muy pasivos en la cuestión de la disciplina. Eso fue lo que mi abuelo le dijo a mi padre de muchas maneras. Una historia chistosa dentro de la familia, que cuando mi abuelo llegaba y veía una ventana rota, y una de las cosas que decía mi padre es, bueno, tú vas a tener problemas. Lo que decía mi padre y su hermana, bueno, cuando nuestro padre venga a casa, que mi abuelo decía, bueno, pues vamos nada más a poner otra ventana. Y eso es lo que pasaba. Esa manera pasiva de ser, pues pasó mucho a nosotros. Y cuando necesitábamos disciplina, yo no recuerdo que mi padre nos dio nada. Una vez mi padre pues empezó a quitarse el cinturón y rápidamente nos fuimos a hacer lo que él quería. Hasta ahí llegaba. Una vez con mi madre, como ella era una mujer muy educada, pues empezaba a usar psicología conmigo y hablarme que yo debería portarme mejor. Y yo tenía una muy mala actitud en resistir todo lo que ella decía. Y lo que yo realmente necesitaba era unas buenas nalgadas. Ese es mi fondo que yo tengo. Y bueno, así recuerdo a veces que mi madre o mi padre hablaban muy fuerte conmigo. Mi madre una vez habló muy fuerte conmigo. Tú sabes cómo la lengua puede cortar. Y yo estaba totalmente cortado, herido, porque yo lo merecía. Yo recuerdo muy bien eso. Ellos querían que nosotros hiciéramos lo correcto. Ahora, la vida de Nancy, pues ella tiene una historia muy, muy diferente. Dice que le gusta estar cerca de su esposo. Por el micrófono, claro. Mi padre y mi madre sí eran muy fuertes en la disciplina, pero muy amorosos y muy equitativos. Yo tengo 3 hermanos más grandes que yo, y ellos recibieron muchísimo más disciplina. Cuando él quería al que se hiciera algo, eso tenía que hacerse, y lo decía ahora. Y ellos no realmente eran muy brillantes en esto, por lo cual recibieron mucha disciplina. Yo sí era también muy inteligente, y sabía lo que le pasaba a mis hermanos, y yo quería pues agradar a mi padre y a mi madre. Por lo tanto, pues no me tocó mucho. Yo me acuerdo de una vez con mi padre que él me dijo que no fuera yo a la calle, y yo lo hice, y me dio, y yo lo merecía. Yo no me acuerdo mucho, quizá porque lo merecía, pero él sí se acuerda. Y el segundo, que sí me acuerdo muy bien, porque yo creo que yo no lo merecía. Él traía un silbato muy fuerte, entonces él nos silbaba cuando necesitaba llamarnos a todos. Y pues podíamos escuchar el silbato desde muy lejos ahí en la vecindad. Y cuando él oíamos el silbato, pues corríamos todos. Un día estaba yo al otro lado de la calle, en el patio de nuestro vecino. Y yo creo que pues él pitó. Yo creo que estaba un poco mal su silbato ese día, porque yo no escuché nada. Y bueno, vino el vecino y me dijo, oye, parece que te están buscando. Y yo sabía que yo ya tenía problemas. Porque mi madre, bueno, me buscó, pero después de que mi papá había ya pitado. Y bueno, fui a la casa llorando, porque yo sabía lo que iba a pasar. Mi padre era muy consistente, y si él lo hacía con mis hermanos, pues también lo hacía conmigo. Y lo hizo. Pero yo quiero decirte que mis padres nos amaban, y lo sabíamos. Y yo sabía que mis hermanos sí lo necesitaban. Y yo estoy muy agradecida que mis padres pues me disciplinaron. Yo me he casado con una maravillosa mujer. Ella casi es perfecta. Lo que estoy tratando de compartirles es de que tuvimos 2 diferentes vidas que de repente se estaban uniendo. Y tuvimos que unir nuestros corazones. Y cuando los niños empezaron a llegar y vinieron rápidamente, el primero fue una niña, Bessie, Elizabeth, por mi abuela. Ella era una linda niña, naturalmente parece obediente, y parecía que éramos los padres maravillosos porque estábamos levantando una niña de primera línea y nos sentíamos muy, muy bien como familia. Y nuestro segundo hijo, Jonathan, nació y aún en el vientre ya se estaba peleando y estaba pataleando y decía que alguien estaba boxeando allá adentro. Cuando salió, pues eran poco más de 2 kilos, muy pequeño, y vimos su piecito era muy pequeño, pero ese músculo estaba durísimo. Y pues ya como que nos dimos cuenta que íbamos a tener algo diferente en esta ocasión. Y cuando ya empezó a caminar y a crecer, y nos fuimos a California, y yo fui a una universidad para estudiar la Biblia, y ya éramos parte de los estudios de la Biblia, y que a medida que Jonathan estaba creciendo, y que pues era muy difícil que lo pudiéramos dejar en algunas de las casas, y muchas personas pues estaban pensando que nosotros no podíamos controlar a ese niño, y vimos que también nosotros ya teníamos que empezar a crecer en toda esta área. Y entonces fuimos a un estudio bíblico acerca de la educación de los hijos, a la iglesia donde Karina y en Grace, y empezamos a aprender acerca de la importancia de la disciplina. Nosotros ya sabíamos que teníamos que disciplinar a nuestros hijos. No, es que no crees tú que no estábamos disciplinando. Sí lo hacíamos. Y bueno, y sí, sabíamos que sí era muy importante, le decía yo a él que era muy importante, lo convencía de esto. Pero Jonathan era muy diferente, muy terco. Y decíamos uno al otro, oye, ¿de dónde vino este niño? Y dijo, bueno, pues es que, decía Jeff, pues es que es de parte de tu familia. Y pues estábamos buscando ayuda por todos lados, ¿qué vamos a hacer? Y realmente había muy poca gente, no sabíamos dónde encontrar ayuda. Y entonces escuchamos que había este estudio bíblico allá en ese grupo, y fuimos para ver qué podíamos agarrar. Y bueno, empecé a ver que yo tenía una muy grande responsabilidad, y mucha de esa responsabilidad tenía que ver con la disciplina. Y yo estaba cometiendo muchos errores en esta área. Que Yo empecé a ver que cuando hay desobediencia en actitud de parte del niño, yo me acuerdo de un error muy grande con mi hija. Yo quería hacer lo correcto y estaba en la mesa. No me acuerdo exactamente qué es lo que estaba haciendo siendo bebé. Y bueno, se tiró la salsa de tomate por todos lados. Y yo pensé que era mi responsabilidad el disciplinarla. Entonces yo la llevé y la discipliné. Y bueno, no es que esté yo orgulloso de eso. Era el momento equivocado. Pero con Jonatán era muy diferente todo. Era un niño que estaba tan frustrado. Y no sabíamos que si esto era de su propia sangre o... Él se acostaba ahí en el piso y empezaba a pegarse con la cabeza en el piso y realmente traía una chipote ahí en la cabeza. Cuando él era desobediente a propósito, nosotros sabíamos. Y bueno, los enchufes donde tú puedes meter ahí cosas. Cuando empezó a hacer eso, pues lo disciplinábamos. Y cuando lo estábamos disciplinando, pues con el pie trataba de agarrar también el enchufe. Y otra vez le teníamos que disciplinar. ¿Qué haces con un niño que inclusive se pega él solo contra el piso? Y entonces ya le dije, pues ¿sabes qué? Es que tu familia... Porque mi familia nunca hizo eso. Tuvimos que empezar a ser mucho más consistentes. Y que en su frustración, él necesitaba ser entrenado. Y la manera como lo íbamos a entrenar era pues hacerlo bien difícil para él. Y empezamos a tomar una cuchara de madera. Y cuando él empezaba a hacer eso ahí en el piso, y entonces él pues le pegábamos fuertemente. Y pues realmente sí ardía mucho y no le gustaba. Y si él continuaba haciendo eso, pues otra vez le teníamos que dar. Lo que pasó fue algo muy interesante. Y quería otra vez ya pegarse otra vez contra el piso y de repente pues nos veía a nosotros muy sorprendido. Ese niño de 2 años y medio, de 3 años, ya estaba entendiendo. Empezaba a aprender, estaba creciendo. Y bueno, quiero decirte acerca de Jonatán. Karina lo conoce. Es un maravilloso niño de 22 años ahora. Él y mi siguiente hijo aman a su abuela y pasan mucho tiempo con ella. Son muchachos muy devotos. Casi todos los que lo conocen pues se quedan muy impresionados porque él es muy amigable, es muy, muy de gente. Empezamos nosotros aprendimos que necesitábamos demandar obediencia a primera instancia. Es un proceso muy largo de aprendizaje. Nancy dijo de su papá que pues él lo practicaba con su silbato. Nosotros tuvimos que aprender esto, porque lo que pasaba es que cuando nosotros le pedíamos que hicieran algo, y muchas veces entra por un oído y sale por el otro, ellos aprendieron a ignorar. Nosotros teníamos que hacerlos entender que ellos entendían y pedirles que hicieran sinceramente lo que tenían que hacer, y nosotros esperábamos que eso fuera hecho. Y si no estaba hecho, pues entonces sabíamos que teníamos que disciplinar. En la clase que nosotros tomamos, pues aprendimos... Bueno, yo siempre les daba a mis hijos un poco más de oportunidad. Yo no quería ser una mujer malvada. Entonces yo les pedía algo varias veces. Y yo pensaba que, bueno, eso estaba bien. En esta clase que tomamos, nos dijeron que si tú tienes que pedirle al niño 2 veces, entonces tú nada más estás obteniendo 50% de obediencia. Y eso abrió mis ojos. Y también pues vi que si yo me repito y me repito, y cada vez estoy más frustrada y más enojada. Después de 3 o 4 o 5 veces, pues yo ya estoy muy furiosa. Porque ahora ya sé que pues que tengo que disciplinarlo. Y yo no quería disciplinarlos. Y cuando nosotros recibimos este concepto de obediencia de primera instancia, ya no me enojaba porque era una sola vez. Yo estaba ya haciendo mi trabajo. Dios me estaba diciendo cómo entrenar a mis hijos y trabaja muy bien. Una cosa más que quiero decir. Una mujer más grande que yo me dijo que en lugar de que yo me enojara cuando yo iba ya a disciplinar a mi hijo, que lo pensara como una oportunidad para pasar entrenamiento, pasar enseñanza. Entonces yo empecé a comprar unas tarjetas y yo escribía en ellas una oportunidad para enseñar. Y por toda mi casa estaban esas tarjetas. Y era una motivación para mí. Muchas veces, como muchos padres, no éramos tan consistentes. Y nos veíamos uno al otro y nos decíamos, bueno, ¿qué es? Nos estamos relajando. Y sentábamos a los niños aun cuando ellos ya eran más grandes. Y bueno, como que ellos ya sabían que nosotros estábamos reevaluando todo. Les decíamos, nosotros no hemos sido consistentes con ustedes. Realmente les pedimos perdón. Necesitamos ser consistentes ante el Señor. Y nos está pidiendo Dios que les digamos a ustedes que tienen que obedecer a primera instancia. Ellos tienen 10 hijos. Dos, los últimos dos son hijos adoptados. Sí. La más grande tiene 28 años y la más pequeña tiene 8 años. Los dos adoptados acaban de llegar a nuestra casa hace 2 años. Y los dos más grandes ya no están viviendo con nosotros. Nuestra hija mayor ya está casada y tenemos una nieta, a un predicador de la Fuerza Aérea. Y tenemos una nieta y una más que viene. Y claro, dice que es una nieta maravillosa. Y mientras nosotros estábamos hablando de que nos estábamos relajando y muchas veces teníamos mucha frustración, y una de las cosas que pues nos dábamos cuenta, como ya lo mencionó Nancy, que necesitábamos disciplinar, pero no enojados, porque esa frustración se pasa a los hijos. Cuando Jonathan fue un poquito más grande, no estaba siendo tan consistente, yo le dije que ya no le iba a gritar, como a veces había hecho con anterioridad. Y otra vez ya estaba yo gritando, y él se fue corriendo, llorando. Ya tenía 9 o 10 años, y yo sabía, ya la regué otra vez. Y yo fui a su cuarto y lo seguí a él, y le dije que me perdonara. Yo le pedí perdón, pero tú me dijiste que ya no ibas a gritarme. Yo sé, lo siento mucho, por favor perdóname. Y dijo que sí, y me abrazó. Una de las cosas muy importantes que nosotros sabíamos que teníamos que hacer con nuestros hijos cuando los estábamos disciplinando, y bueno, ella dice, una oportunidad para enseñar. Y también es una oportunidad para que estés más junto a tu hijo, más unido con él. Aunque ellos hayan hecho algo malo que necesita ser corregido, los sacábamos a un lugar aparte y pasábamos un tiempo con ellos, no tratando de ser duro con el niño. Les le preguntábamos, ¿lo que tú hiciste estuvo mal? Y decían, sí, estuvo mal. ¿Fue una desobediencia de Dios? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios? ¿Qué tiene que hacer papá? Ellos sabían, bueno, pues entonces papá tiene que disciplinar. Y nosotros disciplinábamos y sus corazones estaban totalmente quebrantados. A veces había un poco de resistencia y como que no querían aceptar su culpabilidad. Y entonces había una oportunidad para continuar otra vez con el entrenamiento, un poco más. Y a veces pues era más disciplina. Pero al final, cuando sus corazones se han endulzado suavizado por la disciplina, siempre nosotros terminábamos con oración y con amor, un gran amor para él. No solamente un ritual, pero ellos realmente derramaban su amor por nosotros y nos besaban. Y a veces pues ellos necesitaban un poquito de tiempo, un poquito de espacio. Cada uno de los hijos son diferentes y pues sabíamos que teníamos que responder bien a esas diferencias. Pero de alguna manera regresábamos para estar muy en unión con ellos, para que hubiera esa expresión de amor. Y después de eso, pues se terminó el castigo y ya seguíamos con la vida. Una de las cosas que nos hacíamos con uno de ellos es que pues lo disciplinábamos y le decíamos que él era un gran niño. Les dábamos nalgadas hasta que los suavizábamos. Y eso es la guía que nosotros teníamos. Tú no piensas que eso pasa, pero sí pasa, que tú lo suavizas con la cantidad exacta de disciplina. Y les decíamos, bueno, cuando todo este castigo termine, ya se acabó, nunca hablaremos más de esto, porque ya está perdonado. De la misma manera que Dios nos perdona a nosotros, y les enseña a ellos eso. Y muchas veces, pues hicimos varias cosas diferentes, porque nuestros hijos son diferentes. Ya hablamos de Jonathan, un hombre con un corazón duro. Y pues él decía, bueno, pues ya la disciplina y de una vez. Y después de Jonathan viene Jeremías y un corazón muy suave, muy, muy suave. Y de vez en cuando yo preguntaba, tú tienes que escoger. Tú puedes ser disciplinado y se acabó ya todo. Y tú a lo mejor no puedes ver este programa específico favorito tuyo por una semana. No. Ya Jonathan decía, yo ya de una vez, vamos a acabar. Yo mejor tomo el tiempo. Y bueno, respetábamos eso también. Y estoy tratando de ilustrar a ustedes de que los niños pues son diferentes. No siempre Jeremías entendía. Nosotros le dábamos el castigo acorde al crimen, pero de alguna manera, de todas maneras, queríamos tener diversión con ellos, pasarla bien. Podríamos hablar de cada uno de ellos, tenemos muchas historias, pero el que más usamos es Jonathan. Quiero que Nancy nos cuente una historia graciosa acerca de Jonathan. Una noche estaba teniendo yo muchos problemas de que se fuera a la cama, como que siempre tienen mil excusas para que lo hagan. Necesito un poco de agua, necesito abrazarte. Y una noche dije, pues esto ya es demasiado. Y le dije, si tú no vas a la cama y te quedas en la cama, yo te voy a disciplinar muy fuerte. Y cerré la puerta. Y yo escuché lo que él decía detrás de la puerta. Yo te voy a disciplinar a ti. Entonces yo abrí la puerta. ¿Qué fue lo que dijiste? Yo te amo, mi mamá. Entonces cerré la puerta de nuevo. Y bueno, pues ya estaba muriéndome de risa. Eso no quiere decir que nosotros estamos a favor de la mentira. Pero muchas veces tú te diviertes mucho con los niños. Fue en otra ocasión que yo agarré a Jonathan mintiendo y yo quería impresionarlo de que la mentira es una cosa terrible. Y te voy a disciplinar mucho más para que tú entiendas. Y él respondió, bien, él no es un mentiroso. Bueno, yo no sé, pero creo que él no es un hombre de mentira. Pero ellos son muchachos muy honestos con nosotros a razón de todo esto. Una de las niñas que nosotros adoptamos había recibido a Cristo antes de que viniera a nuestra casa. Pero a medida que ella vivía con nosotros, ella empezó a ver que a lo mejor no entendía totalmente. Y ella tenía algún problemita con honestidad. Y empezamos a trabajar en eso. Y empezamos a disciplinarla por ser deshonesta. Y después de un buen tiempo, ella vino a mí y me dijo de una mentira que ella había dicho hacía mucho tiempo. Y me dijo, yo creo que yo necesito disciplina por eso. Y pensando que eso estaba bien y que le haría mejor a ella. Yo ya no quería disciplinarla por eso, porque había pasado hace muchísimo tiempo. Déjame pensar acerca de esto, dije. Y bueno, pues que quería que sudara un poquito. Y con eso y bastaba. Más tarde en el día yo le dije, mira, yo creo que yo no te voy a disciplinar por eso. El siguiente día ella vino a mí otra vez y me dijo, yo creo que tú me debes disciplinar. Y entonces dije, bueno, Dios, pues aquí voy. Y entonces pues yo tenía que hacerlo y lo hice. Y entonces ella me abrazó y bueno, concluyó todo ese episodio. Ella ha empezado a ser una niña muy honesta. Ella viene a mí y me habla de muchas de sus cosas. Cuando ya empiezan a estar un poquito más crecidos, pues ya no los disciplinamos físicamente tanto. Los más chicos son 8, 9 y 10 y ya realmente no me acuerdo cuándo fue la última vez que yo los discipliné. Entonces los más jóvenes empezamos a tener otra clase de disciplina con ellos. Empezamos a retarlos. Y bueno, sí ha habido ocasiones en que son más grandes y sí los hemos disciplinado físicamente. Pero es muy raro ya en estos días. Lo que realmente pretendemos hacer es tener esta relación de amor con ellos muy estrecha y estar muy, muy cerca de ellos. Quería yo compartir con ustedes un incidente cuando nuestra hija cumplió los 16 años. Ella ya empezaba a tener interés en un chico específico y le habíamos estado enseñando a todos nuestros hijos todo este tiempo que no queríamos que ellos estuvieran coqueteando con los muchachos y saliendo con ellos en esas edades. Cuando muy temprano en la vida ya tienes un novio, es como si ya estuvieras comprometido. Y como que les enseñábamos que tuvieran muchos amigos, pero que no desarrollaran estos conceptos de compromiso como si ya se fueran a casar. Y nuestra hija tenía ya 16 años y bueno, ella aceptaba estos conceptos. Pero cuando uno de estos guapos muchachos empezó a darle atención a ella, se le olvidó todo. Se olvida todo eso. Bueno, era un buen muchacho. Amigable, y nosotros pensamos de que no era el muchacho adecuado para ella, y a medida que se lo estábamos nosotros mencionando a ella, algo pasó que fue difícil para nosotros, y bueno, le habíamos puesto ya límites a ella, ni siquiera que se agarraran la mano, pero estaban siempre en el teléfono, y de repente veo que están hablando de ya del matrimonio, y como padre, yo quería estrangular a esta persona. Y mira, muchacho, no quiero que te metas con mi hija. Yo es lo que estaba pensando, pero no se lo dije. Yo pensé que si eso, que bueno, si era un compromiso y si ya se iban a casar, eso sí estaba bien. Pero no es lo que nosotros estábamos tratando de pasar esa enseñanza. Le empezamos a decir que quizá debería de alejarse un poco. Y a medida que nosotros le pedíamos eso, en la comunicación con ella como que llegó a un alto. Como un muro de ladrillos que se está construyendo. Y mi tendencia era pues romper ese muro de ladrillos. Pero el libro de Efesios dice que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Y yo necesitaba mucha sabiduría. Y Dios fue muy, muy bueno con nosotros. Hicimos varias cosas. Número uno, nosotros no nos retractamos de los principios que estábamos enseñando. Estábamos siendo honestas con ella y honestas con Dios. Y nosotros pensamos que eso es lo que debe de ser. Y yo empecé a compartir de mi propia vida. Y en mi propia vida yo tuve varias relaciones que fueron quebrantadas, deshechas, porque yo aprendí todo eso, ese estilo de vida de los adolescentes. Cuando yo estuve creciendo en los años 60 allá en los Estados Unidos, que fue un tiempo de revolución cultural y mucha gente joven hizo cosas que no debió haber hecho. Y yo traté de compartir con ella desde mi corazón, que yo entendía muy bien los peligros y que nuestro deseo era lo mejor para ella, que la amábamos mucho. Y luego tuvimos que esperar y ser pacientes. Y eso es muy difícil. Y orar mucho y dársela al Señor y darle información. Que hablaba acerca del noviazgo y el de esperar. Y hablamos de Efesios 6, que la bendición de la obediencia, y dejamos que ella escogiera. Bueno, medio. Bueno, tuvimos algunos parámetros, pero tratábamos de no meternos. Después de 6 meses, más o menos, no me acuerdo. No fue mucho tiempo, pero para nosotros fue una eternidad. Ella decidió obedecer a sus padres. Y ella decía, bueno, no me gusta mucho, pero yo quiero obedecerte. Yo recuerdo el tiempo y también el lugar. Estábamos en la cocina y ella dijo, yo estoy tratando de creerle a Dios en Efesios 6:1, que dice que si yo te obedezco, Dios me va a bendecir. Eso no es lo que yo quiero hacer, pero eso es lo que yo sé que debo de hacer. Y ese fue el punto de cambiar. Entonces ella ya se retiró de este novio y bueno, muy pronto él ya se encontró a otra chica que reforzó a nuestra hija las cosas que le habíamos estado diciendo. Y Dios empezó a bendecirla con un amigo muy, muy querido, una amiga que es una misionera, y hasta el día de hoy son grandes, grandes amigas. Y le dieron oportunidad de que ella trabajara en lugares especiales. Cuando ella tenía 22 años, ella le invitaron a Los Ángeles. Ella iba a ser la secretaria de uno de los profesores de una escuela bíblica en una universidad muy importante. Y entonces este hombre había ido hasta nuestro lugar allá en Kansas para entrevistarla. Por ahí andaba ya él, pero él quería entrevistarla a ella porque ella tenía una gran reputación como una mujer de Dios. Y mientras él estaba ahí, mientras ella fue a Los Ángeles, ella conoció a un hombre que estaba también estudiando en la escuela bíblica y empezó él a hablarle a su corazón. Y otra vez yo ya en Kansas, que estaba yo empezando a dudar sobre toda su situación por varias razones. El número uno, él quería entrar al ejército y ella estaba muy cerca de su familia y entonces habría separaciones muy largas. Y además él era mucho más grande que ella y yo estaba preocupado. Ella regresó acá a Kansas a vivir con su abuela y a pesar de que él la amaba a ella, de que ella lo amaba a él, ella me dijo, si tú no quieres que yo me case con él, yo no lo haré. Y tú me encuentras el que tú quieres que para mí. Una gran responsabilidad que me echó a ella. Y empecé a escuchar con mayor atención. Ella realmente sí era sincera en lo que estaba diciendo. Ella quería casarse con esta persona que se llamaba Patrick. Y ella pensaba que él era la persona para ella. Pero ella creía que su papá tenía la sabiduría que Dios le iba a dar. Y bueno, ella empezó a orar muchísimo y ella tuvo una mayor tiempo de oración porque ella quería que su padre fuera el que aceptara también esto. Lo que yo estoy viendo es que mi hija pues era una mujer sumisa. Y este hombre, que se llamaba Patrick, pues empezó a mostrar su carácter. Y pues él le decía que ella tenía que ser sumisa a sus padres. Y mi corazón empezó a abrirse, les di la bendición. Ellos se casaron, son muy felices, se aman mucho. Ella ha tenido que tener el problema de separaciones largas porque Patrick se fue al país de Kuwait 5 meses el año pasado y a lo mejor tiene que ir a otros lugares pronto, pero cuando yo le pregunto acerca de eso, ella dice sinceramente, pues, el Dios mío me dará lo que yo necesito. Y yo oigo el sonido de fe en su corazón. Y bueno, ahora estamos muy agradecidos por este esposo, porque él también ama al Señor. Sí, él es pastor ahí en el ejército americano y da predicaciones dentro del ejército. Y una de las cosas con las cuales quiero terminar, sé que se está yendo el tiempo. Bueno, ella quiere decir algo. Una de las cosas que también hacemos con nuestros hijos, que pienso que es una muy buena cosa, cuando ellos hacían algo mal, yo trataba de encontrar un pasaje de la Biblia que tenía relación con lo que ellos habían hecho. Ellos todos han memorizado Efesios 4:32, que seas benignos unos con otros, perdonadores como Dios nos ha perdonado a nosotros. es uno que nosotros usamos mucho en nuestra casa, Efesios 4:32, antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ellos no están siendo muy, muy lindos en la casa, pues entonces les digo, ¿qué crees tú que dice Efesios 4:32? Y les pregunto si están siguiendo ese versículo, y ellos sí saben. La palabra de Dios es poderosa. Y yo uso mucho también Proverbios 15:1. Si ellos no están hablando bien uno con el otro, yo siempre estoy tratando de encontrar un verso, versículo, Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Porque yo sé que lo que dice Dios, que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Ellos pueden tal vez ignorar lo que yo digo, pero no lo que dice Dios. Y ellos saben eso. Déjame reforzar esto que yo siempre les digo a ellos, de mi responsabilidad que yo tengo con ellos ante Dios. Y quiero pues terminar con este concepto de que no importa en qué etapa estás tú con tu familia, que creemos que conforme a lo que dice la palabra de Dios, cuando hablamos de un avivamiento y el Espíritu de Dios viniendo a nosotros, puede restaurar lo que la langosta se ha comido. Y si hay áreas en tu vida que pues a lo mejor no han llegado a los estándares, Él está en el negocio maravilloso de restaurar nuestras vidas. Y nuestra propia familia, nosotros no estamos presumiendo que no vamos a tener problemas todavía en el futuro. Nosotros tenemos uno de nuestros hijos que tiene 22 años ahora, que su corazón realmente no está bien con Dios. Y él ha aprendido a ser obediente, pero él resiste. El deseo que nosotros tenemos de que él entregue su corazón a Cristo, y él está muy influenciado o muy inclinado a escuchar las cosas del mundo. Entonces entendemos esas cosas, pero Dios es un Dios grande y misericordioso. Y a medida que nosotros nos entregamos a Él, y Él va a dar honor a la palabra de Dios a través de nosotros. Que Dios los bendiga. Señor, te damos gracias, muchas gracias, Padre, por tu gran misericordia con nosotros, recalcándonos vez tras vez cosas que inclusive ya conocemos, ya sabemos, nos las han dicho tantas veces, las hemos leído tanto en la palabra, pero que de alguna manera no las seguimos. Y tenemos un hambre y sed de seguir las cosas que tú dices. Queremos obedecerte, queremos tener un matrimonio que sea luz en el mundo, un mundo en terrible oscuridad que necesita mucho ver la luz. Que nuestras casas sean esa luz, nuestra relación con nuestras esposas y la manera como nosotros entrenamos, enseñamos a nuestros hijos y los preparamos para que sean los predicadores de la siguiente generación. Gracias, Padre, gracias por este gran regalo que nos has dado este fin de semana. En nombre de Cristo Jesús. Amén.